Otra vez, Primera de Pedro, capítulo 5. Yo creo que todos ustedes hicieron bien en venir. Yo sé que algunos de ustedes tenían que sacrificarse para hacerlo. Y algunos están sintiendo este sacrificio en este momento. Felicidades, José, que ya es papá de una niña. Vas a tener que hacer la vasectomía otra vez. Y felicidades también, Martín, que tú vas a tener también otra, pues, ¿cuál quieres? ¿Niña o niño? No, lo siento. Pero felicidades. Algunos de ustedes sí, pues, tuvieron problemas para venir, pues yo creo que hicieron bien en venir. Es cierto que nosotros vamos a estar exigiendo. Es cierto que vamos a ser a veces negativo, pero no es exactamente por eso que lo queremos. Es más, yo quiero que ustedes tengan la actitud como deben de exigirse de sí mismo. Siempre debemos exigir de nosotros mismos más que exigimos de nuestros oyentes. Esto no más es justo. Cualquier debe hacerlo. Y la Biblia lo dice muchas veces también, y yo creo que también Jesucristo lo enseñó en sus enseñanzas. Nosotros debemos exigir de nosotros mismos. Y es lo que estamos haciendo. Vamos a leer otra vez, 1 de Pedro, capítulo 5, desde el 1 al 4 esta vez. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo dechados de la grey. Y cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Tres cosas negativas. Tres cosas negativas, aquí dice Pedro. Pero antes yo quiero nomás hacerte pensar aquí. Él dice, apacentad la grey de Dios. Exactamente lo que Cristo le había dicho a él, apacentad a mis corderos. Y luego él nos lo dice a nosotros, apacentad la grey de Dios, teniendo cuidado de ella. Todo esto positivo. Luego dice algo negativo, no por fuerza. No por fuerza, sino voluntariamente. Ahora, una lástima es que demasiadas cosas lo hacemos por fuerza. Si no hay fuerza, no lo hacemos. Por esto es necesario a veces tener dos personas en la predicación, ¿no? Preparados a ir. Porque si es uno solo, es muy fácil decir, es que no voy. Es fácil, es fácil. Mira, yo lo confieso, quizá para ustedes no es, pero para mí lo es. Es fácil para mí, si yo tengo que ir solo, yo sé que nadie me va a estar esperando allá. Es fácil para mí decir, ¿sabes qué? Yo ya prediqué 300 veces este año, voy a descansar hoy. Es mejor, en algún sentido, tener a alguien que nos está esperando para no poder decir eso. ¿No es cierto? Pero esto es fuerza. Te estás forzando. Ahora, ¿es necesario a veces forzarnos a hacer algunas cosas? Para mí el hecho de ser pastor es una cosa de fuerza, porque no me cae bien, no me gusta escuchar problemas. Y algunos de estos dilemas son tan profundas y tan difíciles y no hay respuesta. Y yo empiezo a dar vueltas en el estómago tratando de llegar a alguna decisión buena. Son cosas difíciles y yo no lo quiero hacer. Y somos forzados a hacerlo. Porque si nosotros no lo hacemos, ¿quién más lo va a hacer? ¿Quién más va a dar consejos a estas personas? Pues alguien va a dar consejo, muy mal pensado. Nosotros tenemos que hacerlo, aun si es por fuerza. Pero Pedro está diciendo, hazlo no por fuerza. Cuando Miguel y yo estábamos hablando de hacer este taller, supimos que si lo hubiéramos dejado así, sin ninguna presión, sin exigir que vengan, todos, sin excepción, vengan. Sabíamos que la mitad no vendrían, porque estamos exigiendo una semana entera que va a requerir vacaciones para algunos. Y empezamos a pensar, ¿qué tan importante es lo que estamos hablando aquí? ¿Qué tan importante? Y empezamos a ver qué tan importante es la cosa. ¿Tú has pensado en qué tan importante es la congregación a Dios? Que Jesucristo dice, yo edificaré mi iglesia. Y luego Él dice, apacienta mis ovejas. Y Él dice, yo no perdí ninguno de los míos. Y luego Pedro dice, aquí apacentad la grey de Dios. Fíjate cuántas veces tiene Dios que mencionarlo para que tú sepas qué tan importante es a Dios la congregación. Yo les digo, aunque toda mi vida adulta ha sido en la obra de Dios y sirviendo a iglesias y tratando de ser cristiano así de predicador y sirviendo a cristianos, yo tengo que decir, no se me hace tan importante. Es para mí demasiado fácil pensar, esto no vale el esfuerzo que estoy haciendo. La iglesia siente que como que no vale el esfuerzo. Por esto, yo hago las cosas que yo hago por otras razones. Pero aquí dice, no por fuerza, sino voluntariamente. Lo que yo quiero, en un sentido, yo quiero regañar a todos ustedes que hubieran no venido sin la presión que le dimos. ¿Por qué sentíamos la necesidad de exigir? Es porque es demasiado fácil para todos decir, ¿sabes qué? No voy. Ahora, yo estoy diciendo esto, un regaño, pero reconociendo, yo soy de tiempo completo y me es muy fácil venir. Yo estoy sufriendo muy poco en estar aquí. Yo pierdo muy poco, muchos de ustedes pierden más, entonces yo no debo ser demasiado exigente en esta cosa. Pero la verdad es que yo creo que lo que vamos a tocar en este taller, esta conferencia de pastores, es de tanta importancia que si uno no quiere aprender estas cosas, si no va a estar dispuesto a sacrificar para dar este tiempo, para aprender y para de veras cambiar y mejorar, yo creo que vale la pena hasta perder tu trabajo, tu carrera. Yo creo que vale. Yo creo que vale. Algunos me llegaron diciendo, pues qué tal, pues que yo acabo de sacar un nuevo trabajo. Ay, ¿y qué voy a hacer? Pues que no me importa. Haga lo que tienes que hacer, yo no sé. Otro llega y dice, oye, pero mi esposa va a aliviar en esta semana. Lo siento. Tú, de todos, tienes que estar. Mira, si es cosa de fuerza, ok, vamos a aplicar la fuerza. Lo siento. Hay que poner presión a veces para que las personas hagan lo que deben hacer, lo que necesitamos que hagan. Pero hermanos, ¿no sería mucho mejor que sea de voluntad? Hasta con ganas. Yo creo que fue Timoteo que Pablo pudo decir, pues no tengo a nadie como él, que es tan unánime conmigo, que él hace las cosas hasta con ganas. Y a los demás él tiene que mandarlos. Y hasta persuadir, vamos, ¿qué pasó? Ok, yo entiendo, todos así somos. Todos hacemos algunas cosas a fuerzas y alguien tiene que forzarnos. Y a veces nuestro propio sentido de vergüenza nos fuerza a hacerlo. Pero Él dice voluntariamente, de un ánimo pronto. Y ánimo pronto es más que voluntad. Ánimo pronto es hasta con ganas. Sí, es una cosa tener voluntad de hacer lo que debemos hacer. Sí, cómo no. Pero dice con ánimo pronto. Es más, no es necesario ni siquiera esperar. Es cosa pronto. Vamos a hacerlo. ¿Recuerdes cuando tuvimos ese ánimo? Todos tuvimos ese ánimo. Si no tuvieras tú ese ánimo, no hubieras tú sido puesto como pastor. La razón que fuiste puesto como pastor en un principio es porque tuviste ganas. Tuviste ánimo. Y cuando te dijeron, oye, estamos pensando en ti como pastor, tú sentiste, qué bien. Yo sé, yo entiendo, pero lo has perdido. Empiezan a cargarse de los problemas. ¿Tú sabes lo que es desánimo? Ustedes, pastores, quizá que tienen poco tiempo de pastores, quizá no todavía no entienden lo que es el desánimo. Pero hermanos, desánimo. El desánimo viene y viene siendo tan fuerte y tan pesado y nosotros empezamos a cargar todo como una cosa que requiere mucha fuerza y tenemos que ser forzados en hacer todo lo que hacemos. Día tras día es tan pesado nuestra obra y tenemos que seguir haciéndolo. Yo no estoy hablando en contra de hacer cosas por fuerza. A veces tenemos que forzarnos a hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Yo sé que sienten el desánimo. Yo sé que sienten la fuerza. Yo sé que sienten hasta resentimiento cuando alguien te hace claro que estás fallando. Yo sé, porque yo entiendo lo que es el desánimo. ¿A poco no me desanimo yo? Yo también me desanimo. Yo también. Y yo he visto mucho fruto. Yo he visto muchas cosas buenas y grandes. Y hasta me dan más gozo que cualquier otra carrera me pudiera haber dado. Yo sé. Yo no estoy quejándome de mi situación. Pero hay días que yo me levanto. Es más, yo te digo, hay semanas, hay meses, hay años que yo duro con un peso, una carga. Es una cosa que yo tengo que hacerlo. Pero él dice aquí, de pronto ánimo. Pronto ánimo. Hermanos, nosotros necesitamos recuperar nuestro ánimo pronto para hacer la obra de Dios. Porque Pedro no está diciendo aquí, si no sientes hacerlo, no lo hagas. Yo dije recientemente en la iglesia de Aguas Calientes, porque había mucha queja. Algunos dijeron que no querían ya ir a las reuniones. Y yo sé que había muchos otros problemas, mucho más profundo de lo que estoy haciendo ahorita. Pero yo me levanté y dije, si ustedes no quieren ir a la predicación, entonces no vayan. Y los que queremos, lo vamos a hacer. Bueno, esto es un error. Vayan, aún por fuerza. Cumple. Porque estas cosas traen galardones grandes. Entonces no hay que dejar de hacerlo. Pero uno se desespera con personas que tienen siempre que jalar. Siempre tienes que presionar. Tú sabes que hay un límite a las veces que yo voy a ir a una casa para dar un estudio. Yo conozco personas, en Morelia tenemos una pareja, siempre descuidando nuestros consejos. Buenos consejos, hermanos. Sabios consejos. De los pocos que tenemos, les hemos dado a ellos sabios y los menospreciaron. Y ahora sus vidas están destruidas. Y hemos ido otra vez y otra vez. Son hermanos bautizados en la iglesia. Hemos ido vez tras vez. Y cuando vamos, vienen. Vienen a la reunión. Una, dos, tres veces. Y luego, otra vez igual. Otra vez dejan de venir. Mi esposa, estamos pasando después de la predicación, yo y mi esposa llegando a casa, pasando por su colonia. Ella dice, ¿vamos a visitarlos? No, ya no. Ya no los quiero jalar. Venga, y dice, yo sí entiendo. Bueno, vamos a visitarlos. Ok, entonces fuimos, entramos, dando la mano, tratando de no regañando, tratando de ser sabio, haciéndoles entender que, sí, claro, hay pena, pero vengan, yo sé. Dijeron que iban a ir. Ok, entonces hicimos nuestro trabajo, pero no vinieron. Hay un punto que no hay solución. Yo no puedo cargar todas las cargas de todos los demás. ¿Sabe lo que necesitamos? Ánimo pronto. Ahora, fíjate, si necesitamos de nuestros miembros ánimo pronto de ellos, porque tú no puedes cargarlos, tú no puedes estar siempre jalando a todos, siempre haciendo todo. Ahora razona, tus colaboradores, ¿siempre tienen que cargarte a ti? ¿Siempre tienen que animarte a ti? ¿Siempre tienen que estar asegurando que tú vas a hacer tu parte? ¿O siempre están ellos quejando de ti porque no es de pronto ánimo? Ya tú eres la carga. Ya tú estás siendo cargado y jalado y presionado. En todas las iglesias existe esta cosa. ¿Por qué nos desanimamos? Tú empiezas a desanimarte. Algunas personas, yo sé, yo me acuerdo desde los tiempos antiguos, Chuy, tú siempre animando, tú siempre con ganas, con ánimo, ánimo, ánimo. Y te cansas, siempre jalando, siempre jalando, siempre jalando. Yo entiendo cómo es el jalar y no puedes tú imponer en ellos tu visión, tus ganas. Yo entiendo, yo sé lo que pasa. Algunos hermanos tienen muchas ganas y otros hermanos tienen que ser jalados siempre. Ahora, entre nosotros no podemos reconocer esto como una falta, una ofensa grave en contra de Dios. Porque un hermano tiene que hacer todo el jale, toda la fuerza, toda la visión, todo el empuje. Y luego todos empiezan a resentirlo. Eso sí, vamos a ser honestos. Vamos a ser honestos. Un hermano tiene muchas ganas, quiere hacerlo, y otros hermanos con pocas ganas, y empieza el empuje y la fuerza y empiezan entonces los rencores. Ahora, vamos a pasar por alto todo lo que pasa en medio del inicio y hasta ahorita. ¿Qué fue lo que inició el rencor? ¿No fue que nos están jalando, nos están empujando? ¿No es cierto que algunos pastores empiezan a empujar a sus miembros a decir, oye, mira, haz esto, empiezan, y empiezan los rencores, empiezan a decir muchas cosas? Ahora, es cierto, nosotros como pastores, y esto sí se voy a tocar después, necesitamos ser sabios, necesitamos entender los límites de lo que podemos hacer. Pero ahora no más hablamos entre nosotros. ¿No es tiempo que empecemos con un buen, pronto ánimo de hacer las cosas de Dios con ganas? Ahora, ¿tú crees que aquí voy a venir aquí a decirte la clave, la solución? Tres nítidos puntos para decir, ahora haz esto y se acabaron tus problemas con desánimo. No, yo creo de veras que es un ciclo. Yo creo que de veras hasta Dios hace esta cosa. Mire, yo siempre he pensado, ¿por qué Dios visitó a Abraham 4 o 5 veces en su vida? Quizá para que cuando visite sea cosa especial, ¿no? Si tú tienes un hermano que siempre te está llegando a la casa, pues al rato ya no es tan bonito como antes, ¿verdad? Bueno, yo no sé, pero Dios sí hace esto. Él viene en fuerza y con ganas y tú estás gloriando en su presencia y el avivamiento y las cosas van bien y Él se va. Y luego entiendes, tú estás cargando todo difícil, ¿no? Esto es natural, es un ciclo. Vamos a madurarnos, hermanos. No estamos pidiendo de Dios que siempre seamos avivados y arriba y fuertes y todo esto. Pero hermanos, estamos hablando aquí de algo aquí adentro. Pronto ánimo. Y aquí Pedro está diciendo que podemos cambiar nuestro ánimo. Podemos cambiar nuestra actitud. Podemos nosotros animarnos a hacer las cosas que debemos hacer. Y si tú estás siendo una carga a tus compañeros, esto es una fuente de dificultad. Esto va a causar problemas. Es un desánimo fuerte para otros. Y mira, si tú vas a estar desanimado, por favor, no desanime a los demás. Hay varias razones que debemos nosotros, que nos ayudan a animarnos. Primeramente, mira la alternativa. Si tú no sirves a Dios, ¿qué vas a hacer? Créeme, este es el más grande motivo porque yo he quedado en México. Ya había muchos años que yo no quería estar aquí. No, yo no quería predicar ya. Todavía me pasa estos días. Y el número uno razón, motivación que me hace pensar en seguir predicando es porque yo no quiero hacer casas. Yo no quiero ser carpintero. Yo no quiero ser maestro. Yo no quiero ser programador de computadoras. Mira la alternativa. ¿Qué vas a hacer tú aparte? Ahora, yo no sé si tú tienes muchas ambiciones aparte de tu ministerio. Yo no. Yo no tengo muchas ambiciones aparte de mi ministerio. Otros de ustedes tienen que también tener pronto ánimo en tu trabajo. Tienen a fuerzas que hacerlo, porque es tu trabajo. Y si no tienes pronto ánimo en tu trabajo, pues vas a perder tu trabajo. Alguien más va a tomar tu lugar. Entonces yo sé que tienes que dividir tu ánimo. Pero hermanos, todos piensen, ¿de veras quieren perjudicar lo que de veras vale? Como el hermano estaba hablando, y yo sé que se va a tocar mucho más, el valor de esta cosa que estamos haciendo, mira la alternativa. Yo no quiero ser cualquier corriente. Yo quiero estar en la obra de Dios. Yo he visto que Dios de veras mueve, Dios hace cosas. Yo he visto avivamiento de veras. Yo nomás recuerdo hace muchos años los tiempos que Dios movió en mí. Hace muchos años, pero Dios movió en mí. Algo me cambió, hermanos. A veces el diablo trata de engañarme, hacerme pensar que yo estoy nomás engañándome. Que yo nomás estoy haciendo cosas, que estoy perdiendo el tiempo porque no tengo pruebas de nada y cosas semejantes. Pero nomás tengo yo para callarle a él, pensar lo que yo era antes que Dios me habló y lo que yo soy ya después. Bueno, miéntame si quieres, diablo, pero no soy un tonto. Yo me acuerdo mis pensamientos, mis ambiciones antes. Y luego algo pasó. Yo ni siquiera estoy seguro cómo es que pasó, pero yo cambié. Y yo ya no quería lo que antes quería. Yo quería servir a Dios. Y hasta la fecha, yo quiero servir a Dios. Tú necesitas volver a las antiguas motivaciones que tú tenías. Algo te ha sucedido. Poner tus pies plantado firme sobre lo que Dios te llamó desde un principio. Hubo un tiempo, como el hermano dijo, que tú eras el borracho que por ahí, y ahora las cosas han cambiado. Tú necesitas recordar estos tiempos, no dejar que lo menosprecies. Y luego mira la alternativa ahora. ¿Qué vas a hacer? Si no vas a predicar, ¿qué vas a hacer? Si no vas a ganar almas, ¿qué vas a hacer? Si no vas a ser pastor y ayudar, entonces vas a dañar, vas a perjudicar. Sí, es cierto. Otra cosa, ver el provecho. ¿Existe provecho? Vamos a leer unos versículos brevemente. Primera de Timoteo 5:10. Yo creo que hay provecho en la misma vida. Yo creo que la vida es un provecho. La vida nuestra, como pastores, como siervos de Dios, como llamados por Él, como encargados, como siendo exigidos de nosotros nuestro tiempo, todo esto, aún la carga, hay un gran provecho en esto mismo. Y hay una manera de ver una mujer que sí también tuvo esto. Bueno, Pablo lo habla. Dice, 1 Timoteo 5:10, dice que tenga testimonio en buenas obras. Si crió hijos, si ha ejercitado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha seguido toda buena obra. Fíjate en la vida de esta mujer. Es una viuda y tiene una vida atrás de ella. Y Pablo dice, fíjate en estos gran provechos. ¿Qué dice él? Mira, que tenga testimonio en buenas obras. Buena fama es mejor que un buen ungüento, ¿no? Mucho más deseado que oro. Una buena fama, una buena reputación. ¿Tú sabes el valor de un buen nombre? ¿De un buen testimonio? Que alguien diga, este es el pastor, ta. Él ha sido pastor, ¿cuántos años, hermano? Dale. ¿Cuántos años, pastor? Ya se olvidó. ¿50? 51 años. O desde 1951, 52 años. No, 50 años. 50 años. Mire, yo no sé si entiendes el valor de un testamento así, de poder decir, yo fui pastor por 50 años. No me naufragué en la fe. Dice, testimonio en buenas obras. ¿Sí crió hijos? Piensa en criar hijos en el Evangelio. Criar hijos, tener familia que tiene buen testimonio, que otros sepan. Yo voy a brincar muchos de estos porque yo quiero llegar al fin de lo que yo quiero decir ahora. Mira lo que dice Romanos 11:14. Romanos 11:14. Por si en alguna manera provocase a mi carne e hiciese salvos a algunos de ellos. Tú puedes desanimarte si tú tienes una visión grande de qué tanto vas a cumplir en tu vida. Sí, cuando yo primeramente vine de misionero a México, créeme que yo iba a convertir a todo México. Todos. Yo iba a tener México, mira, hasta te digo que iban a correr los curas de aquí. Yo no tengo esas visiones ya. Yo tengo mucha más moderación en mi pensamiento de mí mismo, ¿verdad? Pero salvé a algunos. ¿Algunos? ¡Salvé a algunos! Piensa en los que has salvado. A veces el diablo te miente, te hace desanimado, porque él dice, estás perdiendo tu tiempo. Mira, tú estás sirviendo a este, tú estás sirviendo a este otro. Tú piensas que estás haciendo estas cosas, pero míralo cómo ellos te tratan. Mira esto. Ahora no más piensa en la eternidad. Yo sé que muchas cosas te van a desanimar ahorita, pero algunos son salvos. Y siempre salvos. Y el doctor los puede sanar un tiempo, ¿verdad? Oh, tú hubieras sido buen doctor. Pero todos tus pacientes hubieran muerto. Algunos de los que tú ganas para Cristo van a vivir para siempre. Algunos. No tienes que ganar muchos para poder animarte bastante con pronto ánimo. Yo no sé cómo es posible, pero debes tú tratar de guardar esto en la mente. He salvado a algunos. Y es cierto, tú has salvado a algunos. Y si no, empieza a trabajar con pronto ánimo. Mira, Primera de Tesalonicenses 1:8. Primera de Tesalonicenses 1:8. Dice, porque de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, más aún en todo lugar, vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que no tenemos necesidad de hablar de nada. Ahora, fíjate, esta es una iglesia que tiene un testimonio que todos saben y ha sido divulgado el Evangelio por muchas partes. Ok, hermanos de León, ustedes se desaniman, ¿verdad? Antes eran 500, ahora son 350. ¡Qué desánimo! Sí, tú puedes desanimarte. Y tú puedes y debes recapacitar a ver qué has hecho mal. Claro que sí, debes corregir tus errores. Pero hermanos, ¿no sabes la reputación que tienes entre muchas iglesias que saben que han ustedes evangelizado a mucho lugar? Y que tienen equipos de predicadores que salen. Sí, ahora es menos que antes, pero fíjate en el testimonio que han dado. Y con pronto ánimo para hacerlo más y más grande. ¿Tú has pensado en la importancia de una iglesia que sabe divulgar la palabra por todas partes? ¿Una iglesia que de veras funciona y está haciendo lo que debe hacer? ¿Por qué te vas a desanimar, hermano? Estás ganando la victoria. La iglesia no está fracasando. ¡Estamos ganando! Mira, yo no sé, 35 hombres aquí. Eso es algo, ¿no? 35 hombres. Jesucristo terminó con 11. Oh, se me hace, hermanos, mira. Ahora bien, tú puedes desanimarte o tú puedes tomar ánimo en solamente esto. Hacer daño al diablo. Pelear con el diablo. Por lo menos van a saber que hubo profeta entre ellos, ¿no?
Amén.
Por lo menos no van a poder salir y decir nadie se atrevió a desafiarnos. No, sí hubo alguien, ahí se puso en la calle a gritar. Ellos sí desafiaron al diablo y yo sé que esto molesta al diablo. No más que alguien se levanta y dice el evangelio, esto molesta al diablo. ¿Por qué no puedes tú nomás ver el provecho de lo que estás haciendo y considerar el provecho para hacer las cosas de pronto ánimo y no ser una carga a tus prójimos? Tú no debes ser carga. Y si tú tienes poco ánimo, anímate, hermano. Aunque esto requiere algún horario que tú antes de ir a predicar te pones a considerar. Oye, apúntalos. Yo no sé cómo lo vas a hacer. ¿Cuántos has ganado? Apúntalos. ¿Cuántas contestaciones de oración? ¿Cuántas colonias has predicado? A veces nomás ver el mapa. Ponemos colores donde hemos predicado y esto sí nos da ánimo. Estamos a una tercera parte de toda la ciudad. Oh, yo siento a veces cuántos misioneros van a llegar al cielo y van a pensar que han hecho bien. Ah, Dios, en nosotros era... Y yo pienso que Él va a decir... ¿Qué tanta parte de la ciudad evangelizaste tú? Y él va a decir, oye, ¿cómo fue la pregunta? Y él va a decir, oye, esta iglesia por aquí, estos hermanos aquí, cubrieron más de la mitad de León, más de la mitad de Aguascalientes cubrieron, y ellos estaban esperando recibir un poco de ayuda de estas otras iglesias. ¿Qué pasó, hermanos? Hermanos, piensa en lo que has cumplido para animarte. Una cosa más, y es mismo lo que dice ahí. Dice, ve el galardón. Vosotros, cuando apareciere el príncipe de los pastores, recibiréis. recibiréis corona incorruptible de gloria. Yo estaba escuchando una predicación de Miguel que predicó en San Antonio. Y es cierto lo que él predicó. Mira, hay galardón. Hay galardón. Algo va a suceder en el cielo que va a valer toda la pena. Tú estás desanimándote porque dejas de ver el galardón. Aunque la vida misma sería suficiente. No más la vida de un predicador. Es mucho mejor. Y luego los provechos que has visto también vale toda la pena. Pero si de esto no fuera visible, mira el galardón que estás buscando. Que algún día Jesucristo mismo te reciba y te dé esta corona incorruptible de gloria. Uno de los desánimos de los predicadores es que las cosas son corruptibles. Empiezan por un tiempo y se desaparecen. Esto me molesta mucho. Yo siempre oraba a Dios cuando yo estaba peleando con el diablo, tratando de ganar almas, hacer algo de veras fijo. Yo decía, Dios, tú nos pusiste para llevar fruto, pero no dice esto solamente, sino para que vuestro fruto permanezca. Yo quería fruto que permanezca. Esto va a permanecer. Este galardón que está en el cielo reservado para nosotros es incorruptible y esto va a permanecer. Lo que yo quiero, hermanos, es que ustedes reconozcan la carga que es a tu prójimo cuando tú estás desanimado. Cuando tú no estás de pronto ánimo. Es una carga a nosotros cuando sentimos temor por insistir que vengan. Déjame decirte, es una carga a mí, a Miguel y a cualquier otro, que cuando decimos vamos a hacerlo, pero los hermanos están desanimados y no van a venir con pronto ánimo. Y cuando tantas quejas, ¿cómo es posible? Es que no vamos a poder y que... Esto es desánimo, hermanos. Ok, está bien, todo perdonado. Corríjalo. Ya no vamos a ser de poco ánimo. Vamos a empezar a poner la importancia donde está y tener mucho ánimo en hacer la obra de Dios. Ustedes son pastores, hazlo con pronto ánimo. No por fuerza, porque Memo dijo que tienes. Aunque esto ya casi tiene nada que ver. Ustedes ahora tienen que ser forzados unos por otros. Pero deja de forzar a otro forzarte a ti. Con pronto ánimo. Otra cosa que dice, no, otra cosa negativa. Primeramente, no por fuerza. Segundamente, no por ganancia deshonesta. Ahora, podemos hablar, yo creo que hemos hablado en el taller anterior, pero yo voy a tocar nomás esto, hermanos, ganancia deshonesta, interés propia. Tú haces las cosas como pastor por interés propio y quizá no tiene que ver con lo económico, porque yo sé que muchos por ser pastores están sufriendo económicamente por serlo. Okay, yo entiendo esto. Pero ¿no es posible que esto aplique a nosotros también de otra manera? Quizá por algún interés propio que estamos haciendo la cosa, quizá por un orgullo o una soberbia o una vanagloria, o quizá por la misma posición, o quizá por el mismo poder decir a otros. Yo no sé qué es, pero él dice no por ganancia deshonesta, no de propio interés. Interesante, ¿no? Que él dice así. Como Pablo una vez dijo en 1 Corintios 9, él dice, estas cosas me eran mías. Yo tenía derecho, pero yo no lo hice. Yo no usé nada de esto. Yo no quise usarlo. Yo no quería que nadie haga vana mi gloria. ¿Sabes qué? Nosotros como cristianos, como pastores, no debemos aprovechar. Debemos asegurar que las cosas que estamos haciendo no lo estamos haciendo para beneficiarnos a nosotros. Y creo que esto debe ser claro a todos. Tú tienes que tener mucho cuidado de no hacer cosas egoístamente o cosas que te benefician a ti. Y yo puedo regañar a varios aquí en este cuarto que han hecho exactamente lo opuesto. Han utilizado su puesto para beneficiar o esperando beneficiar. Primera de Tesalonicenses 2:5. Porque nunca fuimos lisonjeros en la palabra. Como sabéis, aquí dice, ni tocados de avaricia. Es posible que haya alguien aquí en este cuarto que no es ni siquiera tocado por avaricia. Pablo pudo decir, yo no fui tocado por avaricia. Yo no tenía ganas de nada de lo que ustedes tenían. Hermanos, yo soy tan avaro aquí adentro, tan avaro, tan dispuesto a buscar el provecho en mí. ¿Qué tal los que reciben ofrendas? Todos los pastores reciben ofrendas. ¿Tienen caja? ¿Van a ofrendar? ¿Tus predicaciones son siempre limpios de avaricia? Porque muchos no hay. Muchas predicaciones no son limpios de avaricia. Están predicando porque quieren ponerlo aquí. Para algunos tenemos grande bendición en esta cosa, pero déjame decirte, nadie de nosotros somos exentos de este problema. Tú no debes en ninguna manera excusarte si tú has sido avaro en tu ministerio. No tengas esto como en ninguna manera excusable. No hay pretexto. ¿Tú vas a predicar de alguna manera porque tú quieres aprovechar de alguien? ¿Solamente porque ellos son buenos para ofrendar? ¿Tú vas a hablar lisonjeadamente con ellos? Sucede todos los días, hermanos, en todas las iglesias que yo conozco. Bautistas, pentecostales, católicas y las nuestras. No es posible que sean así. No es posible que nosotros permitamos esta cosa. Limpios de avaricia. Si tú no entiendes cómo es posible, si tú dices, ¿cómo puedo yo limpiarme? Haz algo, hermano. Yo no sé qué debes hacer. Haz algo para quitar la avaricia, la deshonesta ganancia tuya, que tú estás buscando aprovechar. Misioneros, con cuidado, misioneros, llegan otra vez al lugar donde personas están sacrificando para mantenerte en el campo de tu misión, para que tú estés predicando y tú vas a aprovechar de ellos. No, hermanos, ustedes que andan recibiendo ofrendas, con mucho cuidado. Y lo que predican asegura que no es por motivos equivocados. Es muy difícil esto. Muy difícil completamente divorciar la ofrenda del cohecho. Como hizo Pedro. Pedro recibía ofrendas, ¿no? Muchas ofrendas. Pero llegó uno diciendo, oye, yo te doy dinero si me das el don del Espíritu Santo. No, él dijo, tu dinero perezca contigo. ¿Cuándo fue la última vez que tú rechazaste una ofrenda? Debemos aprender a hacerlo. O vamos a hacer como cualquier de los demás, de las religiones que no tienen galardón esperando al otro lado. No, hermanos. Bueno, la tercera cosa negativa que dice aquí, no teniendo señorío. Ahora, las primeras dos eran de motivación. Debemos motivarnos, no con esto y no con el otro. Pero aquí dice, no teniendo señorío. No solamente una motivación, pero no teniendo señorío. Es algo que positivamente tenemos que evitar, el señorío. Y es muy difícil que nosotros vengamos aquí a decir, no debe ser por señorío, cuando nosotros ejercimos señorío para asegurar que venga. ¿Sí me explico? Estamos ejercitando señorío para forzar que venga. Y no debemos hacerlo por señorío, no teniendo señorío. Ahora, yo nomás quiero decir, yo no sé cómo sienta Miguel, pero yo siento mal. Yo siento mal en jamás imponer mi opinión sobre uno de ustedes. Yo siento a veces que yo tengo que hacerlo, pero yo sé que causa errores después, causa problemas, causa enemistades, causa, yo sé, algunos de ustedes todavía están enojaditos conmigo. Yo entiendo. Y es porque ejercimos señorío. Yo no sé, algunas personas son naturalmente señores, como Miguel. No, donde quiera que él va, él nos va a decir qué hacer. Y qué bien, porque alguien necesita decirnos qué hacer. También Miguelito, igualito, desde chiquito, donde quiera que él iba, estaba enfrente de 5 o 10 otros chavos, otros niños. Siempre líder, siempre enfrente de todos. Él es medio comunista, yo le he dicho varias veces, demasiado comunista, nos dice dónde sentar, cómo hacer, qué horario, qué no. Es más, cuando yo vengo con él, yo nomás digo, ¿qué vamos a hacer, Miguel? Ok, vale el regaño. Nosotros somos pastores. ¿Tú sabes qué tan fácil es que esto se vuelve a señorío? No más porque nos es fácil. Es más, nos siente bien. El señorío se siente bien. Lucas 22:26. Lucas 22:26. Jesucristo dijo así: mas vosotros no así. Antes el que es mayor entre vosotros sea como el más mozo, y el que es príncipe como el que sirve. El que es mayor sea como más mozo. O sea, entre nosotros, yo debo ser el más servidor. O los ancianos, más dispuestos a servir. Más mozo, más manso, más dispuesto a rendir. Dice la Biblia aquí que no por señorío, pero lo que yo he visto es que esto es un problema con pastores en todo el mundo y entre nosotros también, que nosotros lo sentimos fácil. Vamos a decir, oye, tienen que obedecernos porque somos pastores. Y es más, predicamos de esto muchas veces. Somos pastores, tienen que obedecernos. Pero tú sabes que esto hace exactamente lo opuesto de lo que estás tratando de establecer. El pastor no debe ser señor. Ahora, hay pleitos entre nosotros porque algún hermano dice, tú estás tratando con señorío, con autoridad. Y nosotros como pastores tratando con toda nuestra fuerza de establecer autoridad precisamente por eso. Porque necesitamos el señorío, necesitamos poder hacer decisiones sin que siempre habrá muchos diciendo, ¡qué malo! ¡Qué mala decisión! Ahora es cierto, estos miembros deben ser regañados y duramente, porque andan ellos chismeando y causando problemas con cualquier decisión que hagan. Ustedes que han sido culpables, arrepiéntense. No es justo las quejas que hacen en contra de las decisiones que los pastores hacen. Pero ya basta hablar con los miembros por sus errores. Somos pastores y tenemos que exigir de nosotros más. Y dice aquí la Biblia, no como señores, no solamente porque tienes el poder de hacerlo. Busca Filemón. Filemón. Versículo 14. Mas nada quise hacer sin tu consejo, porque tu beneficio no fuese como de necesidad, sino voluntario. Pablo aquí está exigiendo de Filemón algo, y lo hace claro que está exigiendo, pero lo hace de una manera que respeta la autoridad que Filemón también tiene. Porque Filemón era una persona, ¿no? Él era una persona que tenía siervo y él también era un miembro de la iglesia. Y Pablo decía que él tenía derecho y hasta autoridad de exigir de él, pero él dijo, no quise hacerlo así. Yo pienso en Pablo con Apolos, que dice, oye, Pablo, Apolos, ven con nosotros. Y dice, bueno, no era su voluntad en esta ocasión. Esto yo sí reconozco, hermanos, que estamos en un punto peligroso cuando empezamos a ejercer señorío sobre ustedes. Y ustedes como pastores tienen que reconocer el peligro de ejercer señorío sobre los miembros de la iglesia. ¿Vas tú a insistir que se sujetan a ti solamente porque eres pastor? A veces es necesario, yo sé. Y a veces la iglesia desciende a un pleito que es puramente pleito. Uno no sabe quién tiene razón. Uno no sabe dónde empezaron los agravios. Pero hermanos, debemos hacer lo necesario para no llegar a este punto. ¿Cómo es posible que vamos a hacer que la iglesia sea un gran pleito? Y luego si la iglesia sí descendió en esta gran batalla, y nadie sabe de dónde empezaron los gritos, ni siquiera quién está apoyándote y quién está traicionándote. Si la iglesia es un gran pleito, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? Aquí no. ¿Cómo vamos a decir que es culpa de aquellos? Por tarde o temprano vamos a decir, tenemos nosotros la responsabilidad. Nosotros tenemos que ser más sabios. Nosotros tenemos que arreglar este asunto. ¿Cómo se arregla un pleito? ¿Nadie tiene idea? ¿Qué es necesario para que un pleito se acabe? Ok, dejar de pelear, la paz. Este es el resultado que estamos buscando. Árbitro. Eso sí es una posibilidad. Pero algunos pleitos no hay lugar para árbitro. ¿Qué ibas a decir? Reconocer la falta. Voy a hacerlo fácil. Rendir. Ceder. ¿Quieres parar el pleito? Alguien tiene que ceder. En todo caso. O ellos van a tener que ceder, o tú vas a tener que ceder. En el Medio Oriente ahorita, palestinos, que los judíos hacen esto, y los judíos, pero los palestinos hacen esto. Pa, 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 pa. ¿Quién hizo primero? En el Medio Oriente. ¿Quién hizo las primeras agresiones? ¿Judíos o palestinos? ¿Qué nos importa? Tarde o temprano alguien va a tener que recibir el golpe y no responder. Es así de sencillo. Tú tienes pleitos que son causados por señorío, porque tú tienes derecho. Hermanos, con cuidado, no con señorío. Algo tiene que ceder. Ceder sin ceder lo importante. Claro, hay casos que tenemos que pelear hasta que la iglesia se divide. Aún así debemos nosotros tener cuidado de reconocer dónde hicimos el error. No estoy tratando de esquivar nuestra responsabilidad, pero yo hablo de demasiados pleitos en las iglesias que no tienen nada que ver con pecado, nada que ver con malas doctrinas, nada que ver con daños a terceros. Estamos hablando de puras vanaglorias entre los dos. Proverbios 25:27. Proverbios 25:27. Comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Tú vas a pelear por tu propia gloria, tu propia vanagloria. Tú vas a pelear para que no pierdas tu reputación. Tú vas a pelear por tener señorío y no perder ninguna cosa. Cuidado, hermanos. ¿Y ahora qué tal? Es cierto, yo entiendo. Tú estás peleando con algún hermano de la iglesia. Ok, yo entiendo. ¿Sí? ¿Pero vas a pelear con tus propios hermanos? ¿Pastores también? ¿Tú crees que es posible que dos pastores pueden estar peleando así y ninguno quiere ceder? Yo te pregunto, ¿qué importaba si Marcos iba con Pablo o si Marcos no iba con Pablo? A comparación de cómo terminaron. Si Bernabé hubiera dicho, ¿sabes qué? Quizá la próxima. Hubiera salido bien. O si Pablo hubiera dicho, bueno, ¿sabes qué, Bernabé? No estoy de acuerdo, pero voy a permitir que tú decidas. Vamos a ver qué pasa. Mira, hermanos, ¿no sabes lo que está pasando aquí? ¿Tú quieres tener razón? ¿Tú siempre quieres estar en lo correcto? ¿Tú vas a pelear hasta demostrar que tú fuiste correcto? ¿Y vas tú a tener por fin victoria sobre un montón de ruinas? No teniendo señorío. Entienda esto, Dios no puso un pastor en la iglesia. Puso pastores en la iglesia. Y esto quiere decir que tú vas a tener que ceder. Más de la mitad de las veces. ¿Sí entiendes? Ceder más de la mitad y ceder con buen ánimo. No ceder así diciendo, ok, está bien, tuyo. Tú haces como tú quieras y yo voy a verte fracasar. ¿No entiendes lo que es ceder? ¿No entiendes lo que estás haciendo cuando tú quieres tener siempre razón? ¿Siempre hacer las cosas como tú quieres? Estamos hablando, hermanos, de la iglesia, que Dios valora tanto que envió a Jesucristo para morir. Y luego nosotros vamos a pisotearlo porque queremos tener razón. Soberbia se encuentra en muchas cosas. Soberbia se encuentra en justicia propia. Señorío se demuestra cuando tú tratas de aparentar ser muy justo, o ser muy sabio, o ser muy duro. Predicadores duros. Y solamente es soberbia, solamente están tratando de imponer señorío, para que tengan ellos influencia. Quieren aparentar ser lo que no son. Yo conozco a algunos que pretenden inocencia. Yo me acuerdo Lester Roloff. Yo amo escucharle porque tiene él su manera de predicar. No es para mí el mejor predicador, pero es interesante. Predica en inglés, es un tejano, murió hace unos 10 o 15 años. Pero siempre escuchábamos a él, pero siempre me molestaba esto, que él pretendía ser no educado. Siempre, este hombre era educado hasta las braquias. Estaba él educado, pero pretendía ser ignorante, como que él acaba de salir del rancho. Todo esto para fingir una diferencia que los demás, porque todos los demás en su iglesia sabían bien lo que estaba en televisión. Y él fingiría que no, o que no entendería cómo es posible que hay personas que llevan sus pantalones al revés. Yo conozco muchos predicadores que hacen estas cosas solamente para aparentar ser diferentes que los demás. No, hermanos. Somos iguales. Somos la misma cosa. Si estamos aquí metidos en la misma cosa, ¿tú quieres señorío? ¿Tú quieres ser diferente aparte que los demás? ¿Quieres llevar hábito? Yo conozco predicadores que llevan smoking a predicar. O traje bueno, por lo menos. Y hasta nos menosprecian por no llevarlo. Y yo les digo, algunos de ustedes que están ahora muy entregados en vestirse formalmente, con cuidado. Con cuidado. Viene siendo hábito. ¿No? ¿O a poco no? Sí. ¿Tú vas a decidir cómo tienen que llegar a la predicación? Con cuidado, hermanos. Yo sé que hay excesos, y es también otra cosa que voy a tocar un poco en el estudio de la sabiduría, pero yo nomás le digo, hermanos, con cuidado con esta idea de tener señorío sobre la iglesia porque tú supuestamente eres diferente. Y luego tú vas a pelear con tus propios pastores que están contigo. ¿Qué tal control? Vamos a leer algo que se me hace muy interesante. Segunda de Corintios, capítulo 10. Yo quisiera tener tiempo de leer todo el capítulo, pero no lo voy a hacer. Segunda de Corintios, capítulo 10. Vamos a leer no más el versículo 10. 10 en adelante. Segunda de Corintios 10, 10. Entonces los mancebos se habían criado con él, le hablaron diciendo, así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo, tu padre agravó nuestro yugo. ¿Qué dije yo? Crónicas, lo siento. ¿En serio dije Corintios? ¿Cada vez? Lo repetí muchas veces. Ahí está, dice Crónicas. Yo no sé qué pasa con ustedes. Yo estoy seguro que yo tengo razón. Ay, hermanos, siempre tienen que pelear. Bueno, yo cedo, está bien. Segunda de Crónicas, capítulo 10. Entonces los mancebos que se habían criado con él le hablaron diciendo, así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú descárganos. Así les dirás, lo más menudo mío es más grueso que los lomos de mi padre. Así que mi padre os cargó de grave yugo, y yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, y yo con escorpiones. Y precisamente ese consejo usó Roboam para imponerse sobre aquellos. Lo que me interesa que entiendan aquí es cuánto negativo él dice. No, dice él, yo voy a cargarles con yugo. Voy a ponerles cosa fuerte. Tú vas a sufrir bajo de mí. ¿Has conocido pastores que hablan así? Yo sí. Es muy fácil imponer carga. Y déjame decirte la razón que imponen la carga. Porque quieren que los que están recibiendo la carga piensen que son capaces de llevarlo ellos mismos. Pero no llevan la carga con uno de sus dedos. Déjame decirte, hermano, uno de los errores que tú debes siempre estar pensando es que el señorío se descubre con demasiada exigencia. Tú exiges, exiges, que llegues, que hagas, que hagas, que hagas más. Siempre estás predicando, que hagas, y cuidado, porque a lo mejor tú estás nomás escondiendo un motivación malo tuyo que quieres señorear sobre ellos. Cuidado, hermanos, con tanto que exiges. Este hombre exigió, dijo, yo voy a exigir. Que... ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué no pudo él decir, sabes qué? Yo voy a bajar, menguar un poquito su carga, porque yo sé que sí era mucho lo que mi papá hizo. ¿Qué tan sabio hubiera sido esto? Porque es un chavo. Mira, ¿a poco puede él ser como Salomón? ¿A poco puede él imponer lo mismo que Salomón? Él hubiera sabido quién era. Él no era uno de estos grandes señores que tenía mucho poder e influencia. Él era solamente un sencillo siervo de Dios que hubiera fácilmente, con poco de humildad, hubiera dicho, es cierto, era mucho, yo también entiendo, es demasiado, pero esto hubiera requerido humildad, hubiera requerido reconocer quién es. Cuidado con el señorío, hermanos, con la iglesia, demasiada exigencia, demasiados regaños, siempre regañando, siempre predicando, estás mal, estás mal, estás mal. ¿Cuándo vas a predicar algo positivo, algo que levanta, algo que exhorta, algo que hace sentir bien? Siempre predicando sobre el infierno, ¿cuándo vas a predicar sobre el cielo? ¿Sí me explico? Es cosa de cuidar con demasiado señorío. Bueno, no teniendo señorío, los labios del necio vienen con pleito. Tú sabes que muchos buscan pleito. Es lo que les gusta, pleito. Yo soy uno que para pleitar sí soy bueno. Para tener algo interesante decir, si no es pleito, pues no soy muy bueno para eso. Entonces busco el pleito. ¿Dónde está el pleito? Y voy a meterme. Y así salgo yo con más influencia, con más fuerza. Cuidado con el pleito. Bueno, yo voy a cerrar aquí con esto. Romanos 12, 16. Romanos 12, 16. Honra es del hombre dejarse de contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Tú vas a envolverte en el pleito, cuidado. Romanos 12, 16, para terminar de lo mío. Dice, unánimes entre vosotros, no altivos, mas acomodándoos a los humildes. No seáis sabios en vuestra opinión. Cuidado con el señorío, hermanos. Cuidado con cualquier cosa que te hace a ti exaltarte sobre otras personas. Cuidado que tú tratas de forzarlos. ¿Quieres que te den respeto solamente porque eres pastor? Vamos a leer uno más, lo siento. Hebreos 13, 7, y con esto terminamos. Hebreos 13, 7, algunos han escuchado este mensaje. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, la fe de los cuales imitad, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Existe una influencia, un respeto que tiene que ver con el éxito de su conducta. El fin de su vida, el fin, lo que está saliendo, los resultados. Y si tú solamente quieres imponer señorío, solamente porque eres pastor, solamente porque alguien te llama pastor. No, hermanos, nosotros no debemos ser señores, debemos ser ejemplos. Y debemos de alguna manera vivir lo que estamos exigiendo. Y luego seríamos mucho más humildes de lo que exigimos, ¿no? Y luego con nuestros compañeros que están en la misma obra. ¿Por qué ser tan señores entre nosotros, siempre teniendo que tener razón? ¡Cede! Por el amor de la iglesia, por el amor de Dios, cede. Permita que otro haga su error y contigo como apoyo, no como esperando para decir, ves, te dije. No teniendo señorío. 5 minutos.